José Luis Corrochano.
El partido de las 12.
COPE, estar informado.
Hablemos.
Que ya es medianoche. Empieza el partido. El partido de las 12.
Y escucha la afición, sí, en casa o en el coche. Porque saben que somos los reyes del deporte.
Llega el partido, el papá partido, sí. De las 12, ay, qué golazo, Dios, qué golazo, sí. Por la noche llega el partido, el papá partido, sí. De las 12, ay, qué golazo, Dios, qué golazo, sí.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos al partido de las 12 de este viernes. Como siempre hacemos, lo primero, me ha dicho Joseba Larrañaga, que demos las gracias a la ciudad de Cádiz, a la gente que estuvo ayer en el Teatro Falla, que no nos falló. Estuvo de 10 y el cariño que nos mostró es el que le devolvemos nosotros a Cádiz. Y esperamos que algún día el Cádiz vuelva a la primera división para narrar los partidos en el tiempo de juego. Ha comenzado la jornada y quedan muy pocas ya. Esta es la 7 por detrás, quedan 7. El Granada ha empatado a 0 con el Málaga. El punto deja al Granada con 30 puntos, a 2 del descenso. El Málaga tiene 41, está a 7 del Sevilla, que es ahora mismo séptimo. Lo próximo del Granada es el Calderón, Atlético de Madrid. Lo próximo del Málaga es en casa contra el Athletic de Bilbao. Mañana juegan en la Liga, en Primera División, los tres primeros. Y por este orden, a las 4 de la tarde en el Bernabéu, Real Madrid-Eibar, a las 6 y cuarto en Cornellá, Español-Atlético de Madrid, y a las 8 y media en Anoeta, Real Sociedad-Barcelona. El Madrid está a 7 puntos del Barça, el Atlético está a 6 puntos. En vísperas de los partidos de vuelta de la Liga de Campeones, la pregunta es si están pensando en la Liga o están pensando en la Liga de Campeones. Por ejemplo, Zidane no ha convocado en el día de hoy a Keylor Navas ni a Modric, no está Ramos por sanción, no está Benzema por lesión. En el Barça falta Luis Suárez, que está sancionado, y alguno más de los habituales no va a ser titular. Y en el Atlético ha dicho Simeone que juega Fernando Torres, y luego preguntamos a Antonio Ruiz si tiene previsto hacer muchos cambios en este partido contra el Español. Mañana también a las 10 y 5 de la noche, duelo por evitar el descenso. Betis-Levante. Dos de entrenadores, dice Mourinho, la próxima temporada voy a entrenar donde me quieren mucho. Voy a entrenar donde me quieren mucho. Parece que es el Manchester United, pero todavía ni lo confirma el Manchester United ni lo confirma Mourinho. Y Guardiola ha dicho que el 2-0 al Wolfsburgo es una lección para los expertos. Los expertos aquí ya saben que son Maldini, Marcos López, Evangelio y Manolo Lama. Esos son los expertos que dijeron que esto era muy fácil, estamos en el camino de que la cosa no esté tan fácil con el partido de vuelta en el Bernabéu. Primeros entrenamientos en motos en el Gran Premio de las Américas en Austin, en Texas. El más rápido, Márquez, le ha sacado 7 décimas y es mucho a la Ducati de Giannone. El tercero por el momento es Maverick Viñales, que está haciendo una gran temporada. Quinto Lorenzo, sexto Rossi. Camino de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. Una alegría en el día de hoy. La selección española masculina de waterpolo se ha clasificado al ganar en cuarto de final del preolímpico en Trieste a Canadá. 8-7. Y la decepción, el equipo español masculino de balonmano ha perdido contra Eslovenia 24-21. Esto se está jugando el preolímpico en Suecia. Mañana Irán. El domingo Suecia. Hay que quedar entre los dos primeros. En el Máster de Augusta de Golf está terminando la jornada y podemos decir ya que Sergio García y Rafael Cabrera Bello han pasado el corte y van a jugar el sábado y el domingo por la chaqueta verde. Cabrera está en más 3, García está en el par del campo. Se está jugando todavía la jornada. Está líder Jordan Spieth con menos 6. En la Euroliga, en el último partido, ya sin nada que jugar, se le ha ganado Unicaja al Fenerbahce, 71-67. El Fenerbahce es el rival del Real Madrid en el partido de cuartos de final. Ya saben que es al mejor de 5, el primero es en Turquía. Ojo, el horario ha cambiado, Iba a ser a las 7 de la tarde, pero lo han puesto finalmente a las 8 menos cuarto. Coincide una parte del partido con el partido del Real Madrid con el equipo alemán, con el Wolfsburgo en el Bernabéu. Y felicidades a la ciudad de Palencia, que ha visto cómo su equipo de baloncesto, el Quesos Cerrato, ha conseguido el ascenso deportivo al ACB. Ahora falta el ascenso económico, que eso está más difícil. Hay que pagar 8 millones de euros. Pero ante todo, felicidades a la ciudad de Palencia y a Javi Jurado, que es el palentino de oro que tenemos aquí en la redacción. Y ahora, como siempre, es viernes, el reto de Pedro Martín.
Low and behold.
Pedrito Martín, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches a todos.
Bueno, el reto de Pedro Martín dice esta noche
Pues vamos a dedicarle el reto a la Bundesliga, porque bueno, pues esta semana con la victoria del Wolfsburgo frente al Madrid, pues ha demostrado que es una competición muy importante, que el octavo es capaz de ganar al tercero de la Liga Española, ganarle bien y ponerle en serios aprietos, y por eso vamos a dedicarle hoy, como ya hicimos otro día con la Premier, pues un reto a la Bundesliga.
O sea, en un alarde de imaginación hemos decidido,
sí,
que viendo que no ha pasado nada con los alemanes.
Claro, como no pasa nada.
Reto sobre el fútbol alemán.
Eso es.
¿Tiene parte sonora el reto?
Sí, tiene parte sonora, muy, ¿sí?, muy bonita, ya verás.
Muy interesante.
Sí, 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 sí.
O sea, he pasado la tarde-noche sacando el reto sonoro, que luego desvelamos cuáles. Bueno, ya saben que los premios son los habituales. Por supuesto, el libro, ¿hay libro todavía?
Sí, sí, el
gran libro
de
los récords, escrito por Pedro Martín, el lote de productos de la cadena COPE. Pasar a la siguiente ronda, que es casi lo más importante, para disputarse el gran premio final, en el que está trabajando, por supuesto, Jorge Hevia. Y yo creo que ya lo tiene, ¿eh?, que lo tiene ya conseguido, que hay un grandísimo premio, eso me ha dicho. Así que esperaremos a saberlo.
A mí no me ha dicho nada.
Mes de junio, más o menos. Yo creo que justo coincidiendo con el inicio de la Eurocopa, si tú no dices lo contrario,
¿sí?,
ahí se van a disputar las finales y ahí vamos a saber quién es el ganador del reto de Pedro Martín, que hoy va de fútbol alemán, y las llamadas ya saben que son al 950-60-06. Que vamos con la Liga, por la lucha por la Liga, aunque la mayoría de los que están luchando por la Liga están pensando en la Liga de Campeones. Saludo en Barcelona, Joan Batllori, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, bien, Corrochano, buenas noches.
Saludo en Barcelona, Antonio Ruiz, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Y saludo en Madrid, Melchor Ruiz, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Corro, buenas noches.
Antes de contar lo que va a pasar mañana, es noticia de última hora y se viene hablando de ello desde las 8:30, que lo hemos contado en el informativo de La Linterna con Manolo Lama, del futuro de Neymar en el verano. Y ha habido contestación, ha habido opinión del Barça y contestación de la Confederación Brasileña de Fútbol. Ya saben que Neymar podría disputar la Copa América y los Juegos. ¿Y en qué punto estamos, Joan?
Bueno, pues hay discrepancias entre el Barça y la Confederación Brasileña de Fútbol con ese verano de Neymar. Se veía venir, el Barça ha comunicado por carta a la CBF que liberaba a Neymar para los Juegos del mes de agosto. El Barça, hay que recordar que no está obligado a cederlo para los Juegos porque no es competición FIFA, pero en contrapartida el Barça pedía que la CBF no convocara a Neymar para jugar la Copa América el mes de junio. La respuesta también vía comunicado de la CBF ha sido rápida. Ha sido hecha pública hace algunos minutos y la CBF dice, mantiene que van a hacer todo el esfuerzo posible para contar con Neymar para la Copa América y también para los Juegos, que Neymar ya ha manifestado que quiere jugar las dos competiciones y que además cuentan con el esfuerzo del jugador para que convenza al club. Podemos decir que hoy, de alguna forma, Corrochano, se ha puesto por escrito lo que venimos contando. Venimos contando también que Neymar efectivamente quiere jugar las dos competiciones y que ahora mismo el futbolista es el que está un poco entre la espada y la pared. Yo repito que al final yo creo que va a depender muy mucho o todo al final de la postura que adopte el jugador, si transige y acepta lo que le plantea el Barça o si se mantiene firme en la decisión de jugar las dos cosas.
Contado queda, el Barça le ofrece la posibilidad de los Juegos como caramelo, la CBF, la Confederación Brasileña de Fútbol, quiere los dos torneos, la Copa América y los Juegos, lo que presione Neymar, como está contando Joan Batllori. Bueno, atentos, Luis Enrique, El Cholo y Zidane, cuestionados esta mañana porque son hoy, sin duda, los grandes protagonistas, han puesto la voz a los tres equipos que disputan la Liga, con ventaja clara del Barcelona, sobre si interesa mucho o poco esta jornada de Liga.
El único partido que existe es el de Anoeta. La única competición que existe ahora mismo es la Liga. Es el único partido en el que tenemos influencia. Cuando juegas partidos de alta competición y los partidos de Champions, partidos europeos lo son, el desgaste es mayor. Es una evidencia porque el rival tiene más nivel y hay muchísima más exigencia. O sea que perfectamente se puede dar que esta jornada pierdan los tres primeros. Pues podría darse. Y no sería un mal resultado si se diera así.
Mañana va a jugar Cristiano, va a haber rotación, eso sí, pero solo pensando en el partido de mañana. Digo que va a haber rotación seguro, pero para ganar el partido de mañana. Y luego el martes será otro partido.
¿Mañana van a jugar Isco y James?
Mañana va a jugar Isco y James. Bueno, tú lo vas a ver mañana.
En realidad van a ser 4 días entre un partido y el otro. Es un buen número de días para poder recuperarse. La prioridad es el partido de mañana, sin ninguna duda. y como es la prioridad, iremos pensando en poner a la gente que veamos preparada para hacer un gran partido contra el Español.
Y ahora voy a preguntar, a ver cuánto les interesa el partido mañana, que les interesa evidentemente, pero cuánto guardan para los partidos de la Liga de Campeones. Joan Bajoric, ¿cuántos cambios crees que va a hacer con lo habitual mañana Luis Enrique?
Yo creo que va a hacer varios. Es verdad que lo acabamos de escuchar, ha dicho Luis Enrique que solo existe el partido de mañana, pero también cuando le han preguntado si va a haber rotaciones, él ha dicho que siempre es una opción y que él lo hace durante la temporada. Yo creo que sí, que mañana va a dar descansos y que puede haber, es difícil de decir, pero yo creo que una rotación por línea, por lo menos. Atrás, Alves o Mascherano podrían empezar en el banquillo. Seguramente en el centro del campo pueden descansar hombres como Busquets o Iniesta, o los dos incluso, y arriba obligatoriamente Luis Suárez, que se va a quedar en Barcelona sancionado, así que gente como Sergi Roberto, como Arda, incluso Rafinha o Munir arriba, apuntan al once, que está complicado acertar, pero podría ser algo parecido a Bravo en portería, Alves, Piqué, Vermaelen y Jordi Alba en defensa, Sergi Roberto, Rakitic y Arda Turán en el centro del campo, con Messi, Munir o Rafinha haciendo de falso 9 y Neymar arriba. Es un equipo con cambios, con rotaciones, que Luis Enrique entienda que esté capacitado para ganar en Anoeta. Además de Luis Suárez por sanción, hay que recordar que son baja por lesión Mathieu, Aleix Vidal y Sandro.
En la alineación que ha dado he contado 4, uno obligado por la baja de Luis Suárez. En el Atlético, Antonio, ¿tú cuántos cambios crees que va a hacer el Cholo con lo habitual frente al Español?
Bueno, sin contar a Torres, que el miércoles, desgraciadamente, por la tropelía de un señor alemán, no puede jugar la vuelta de la Champions, sin contar a Torres, yo creo que va a hacer un cambio o ninguno. Es decir, yo creo que va con todo, va con todo lo que tiene disponible, va con todo lo serio, porque al Cholo le sigue importando también la Liga. Y, efectivamente, si hay algo de lo que puede presumir el Atlético de Madrid, es de estado físico, de reservas de energía, de esos ciclos que el profe diseña casi de manera como un ingeniero auténtico. Ahora mismo tiene el punto, es el equipo, que es un punto alto, un punto bien, un punto bueno de forma física. Yo creo que uno o ninguno, y hay que ver mañana, porque, por ejemplo, ni siquiera Griezmann, que fue papá anoche, que hoy en el vuelo decía que había dormido muy poco, de una niña a la que ha llamado Mía, ni siquiera Griezmann yo creo que le va a dejar descansar el Cholo. Así que, bueno, mañana saldremos de dudas, porque hoy no ha probado nada en el último entrenamiento en el Cerro del Espino, pero la impresión del entorno es que no va a hacer mucha rotación.
Y en el Real Madrid, Melchor Ruiz, que bueno, ya vemos que va a hacer algunos cambios, porque la lista de convocados así lo dice, ¿cuántos cambios crees que va a haber mañana en el partido contra el Eibar?
Bueno, yo creo que respecto al partido de Wolfsburgo podría haber 6 cambios en el once inicial. El primero estaría en la portería, Casilla, por Keylor Navas, al que le ha dado descanso. Luego en defensa es donde se producirían las mayores novedades. Carvajal y Arbeloa podrían entrar en los laterales, con Nacho sustituyendo a Sergio Ramos, es sancionado. Centro del campo para Casemiro, Kroos y James, ahí entraría el colombiano. Y arriba Bale, Cristiano e Isco. Tengo la duda de Isco o Gessé, que sería el recambio natural de Benzema, pero me salen 6 cambios respecto al 11 que presentó en Alemania ante el Wolfsburgo.
Bueno, pues está claro que es evidente que el que más guarda es el que más difícil lo tiene, que es el Real Madrid frente al Wolfsburgo. Esto de lo deportivo para la Liga, pero es evidente que se mezcla con la Liga de Campeones. Y les han preguntado a los 3 entrenadores por cosas que han pasado o pueden pasar. Se habla mucho en el Barcelona de la actuación de Luis Suárez en el partido de ida, que debió ser expulsado según mucha gente del Atlético de Madrid. Se la está jugando Zidane, porque se la está jugando Zidane y todo el equipo. Se lo ha preguntado hoy Melchor Ruiz en la rueda de prensa. Y en el Atlético de Madrid es evidente que las preguntas van dirigidas a si temen que la UEFA les castigue por algo que sucedió el otro día, por las declaraciones, y cómo explican las molestias, ¿no?, que produce el Atlético de Madrid, según ellos, en la UEFA.
Aquí también se da una cosa muy curiosa, ¿no? Él ya sabe que vino con unos antecedentes, pero aquí a lo que no estamos acostumbrados en el fútbol, aquí solo pueden pegar los defensas. Los defensas pegan y no pasa nada. Hablo pegar, a ir fuerte al balón, a utilizar el cuerpo. Si de repente te sale un delantero que es incómodo, que utiliza el cuerpo, que chocas con él y no se cae, y se cae el rival, esto empieza a ser ya algo que molesta más. Evidentemente Luis es un jugador uruguayo y de personalidad y de carácter, y saber que va a estar siempre mirado con lupa. A partir de ahí, tiene que seguir utilizando su cuerpo, tiene que seguir siendo un jugador que vaya a la disputa con nobleza y tiene que ser un jugador que aporte muchas cosas a nuestro sistema futbolístico.
El otro día hablabas de lo que ya llevabas diciendo tiempo, que este equipo ya no solo molesta en Liga, sino también en Europa. ¿Por qué crees que es esa sensación?
Es difícil explicarlo con motivo, con cosas concretas. Posiblemente los hechos son más fáciles que las palabras.
¿Realmente hay un miedo real a las posibles represalias de la UEFA?
Sinceramente, nosotros no podemos hacer nada más que intentar colaborar con que las cosas sean mejores mañana.
Sí, el martes nos jugamos la temporada, pero lo sabemos claramente que es un partido importante y yo creo que el público le gusta también eso. A mí me gusta cuando las cosas se ponen difícil y yo creo que el público también a veces. Yo conozco bien al público y yo creo que siempre va a estar con su equipo y es un reto importante, pero contento. Al final, a lo mejor me he equivocado yo porque la falta de intensidad, no había falta de intensidad. Yo creo que es el segundo partido donde hicimos más kilómetros.
Tengo un par de preguntas más de futuro, una en el futuro lejano y cercano. Una en el Atlético de Madrid. Antonio, ¿le habéis preguntado al Cholo por cómo va su asunto con Fernando Torres y su permanencia en el Atlético de Madrid?
Sí, se le ha preguntado en la última rueda de prensa hoy en el Cerro de Espinal, pero tampoco el Cholo ha sido muy explícito. Yo creo que la cosa sigue más o menos como estaba. Es decir, el club no ha movido ficha de manera oficial para ofrecerle a Torres la renovación. Lo que pasa es que salta a la vista y es evidente, y así más o menos lo deja entrever el Cholo, que Torres está haciendo un gran trabajo y, bueno, pues ha dicho literalmente el Cholo que más adelante el club tomará una decisión. Pero yo te digo que Torres, evidentemente, si el Atlético de Madrid no mueve ficha para renovarlo, es que está ajeno a lo que está pasando. Y lo que está pasando es que Torres está demostrando con sus goles y con su actitud, bueno, pues el reconocimiento al que estaba sometido, ¿no? Esa prueba, entre comillas, hasta junio, en la que querían ver cómo estaba Torres, yo creo que ya está sobrando el tiempo porque Torres le está demostrando a todos que puede seguir. Ahora hay que esperar a ver qué pasa, porque claro, a lo mejor Torres también tiene un que hablar, ¿no? No solo.
Yo creo que sí, que cuando claro, decidan tienen que preguntarle a Torres. ¿Tú quieres en estas circunstancias, no?
Claro, ¿en qué circunstancia, no? Habrá que hablar de las circunstancias, que eso va a ser muy importante.
Muy bien, pues eso es sobre el futuro del...
Y otra cosa, ¿sí? Rosano, del asunto de la UEFA, he tenido la suerte de hablar esta tarde con un peso pesado del Atlético de Madrid, especialista en recursos y otras curvas legales de UEFA y España. Me dice que no solo no tiene ningún miedo, sino que es que, vamos, que para que hubiera una sanción se tenía que abrir un expediente y le consta que no se ha abierto ningún expediente. Por tanto, en ese sentido, la gente del Atlético de Madrid está tranquila porque tienen claro que no va a haber ninguna sanción.
Esta redacción preguntó a la UEFA si había algo abierto y no recibimos contestación. Y como está informando Antonio Ruiz, parece que no va a pasar nada. La pregunta de futuro cercano es para Melchor Ruiz. ¿Cómo va a recibir mañana el Bernabéu a los jugadores, a Zidane y a Florentino Pérez?
Bueno, es una de las dudas que hay. Yo creo que con absoluta normalidad en relación a los últimos partidos. Luego, en función de cómo transcurra el encuentro, si hubiese pues un partido negativo, la línea fea que muestra el Real Madrid en algunas ocasiones, yo creo que ahí sí sería la pitada importante. Pero, a priori y en principio, yo creo, teniendo en cuenta el partido tan importante que hay el martes y ese mensaje de tranquilidad y confianza que ha tenido hoy Zinedine Zidane en estos momentos delicados, yo creo que con absoluta normalidad, hombre, habrá alguna discrepancia, algún pitó al principio, pero dentro de la naturalidad y normalidad.
Mañana muy pendientes del videomarcador cuando anuncien a los jugadores, que ahí se sabe un poco con quién está molesto o no el aficionado del Real Madrid. Bueno, os pregunto, luego si queréis decir alguna cosa rápida la contáis, pero os pregunto, Joan, ¿tú crees que falla alguno de los tres de arriba mañana?
Yo creo que el Real Madrid no. Yo creo que el Atlético de Madrid podría dejarse algún punto en Cornellà del Prat. El Español es un equipo que le incomoda habitualmente y que todavía, recordemos, no está salvado. Y creo que el Barça lo va a sacar, porque el partido del miércoles es terminal, pero el de mañana es muy importante y peligroso para el Barça. Primero porque el Barça en las últimas cinco temporadas, o en los últimos cinco partidos en Anoeta, ha perdido cuatro y ha empatado uno. Además, viene de empatar contra el Villarreal, de perder contra el Madrid, y es verdad que la ventaja en la Liga todavía sigue siendo importante, pero se ha reducido. Y si mañana pincha, se le puede empezar a complicar la cosa. Así que yo creo que el Barça, el partido mañana lo saca.
Antonio, ¿tú crees que falla alguno de los tres de arriba?
Hombre, yo creo que es difícil que fallen los tres. Si tengo que apostar, el Barça para mí es el que peor lo tiene, por lo que decía Maggiori, porque el Barça yo no le vi muy fino con el Atlético de Madrid. Lo que pasa es que tiene lo que tiene, pero bueno, el Madrid y el Atleti yo creo que no van a fallar.
Atentos que juega el Atlético antes que el Barça. Se podría poner momentáneamente o definitivamente después de la jornada a 3 puntos. Y el Real Madrid, si gana, también se podría poner a 4 puntos antes de que juegue el Barcelona. ¿Tú crees que falla alguno, Melchor?
Hombre, es difícil vaticinarlo, ¿no? Pero yo en principio creo que si alguno a priori puede hacerlo es el Barça en Anoeta. Allí cambió todo el año pasado y este año, que estaba todo encarrilado, podría también coger un rumbo diferente, ¿no? El Atlético de Madrid yo creo que en Barcelona ante el Español lo va a sacar y el Real Madrid está obligado a hacerlo para reconciliarse con la afición y sobre todo para seguir manteniendo ese optimismo de cara al martes.
Yo me mojo, creo que no ganan los tres. No sé cuál, pero yo creo que en algún sitio va a haber.
Ah, pero mójate.
No lo sé.
Claro, porque, claro.
Bueno, en Anoeta recuerden que el año pasado empezó todo, aunque
cambió
hoy
todo.
Lo ha negado Luis Enrique, pero es evidente que pasaron cosas y que pasadas están porque así terminó la temporada de Barcelona. Muy bien. Un sonido más. Este es de Daniel Fonseca. ¿Se acuerdan de él? Fonseca, uruguayo, jugaba entre otros en el Nápoles. Un día le metió 5 al Valencia, él solo, 5 al Valencia, y era representante de Luis Suárez. Le debe pasta a Luis Suárez, lo digo por delante, para que vean el tono de la crítica a Luis Suárez.
Entonces que diga la verdad el cobarde, y no me quiera ensuciar diciendo que yo le debo $200,000, sin vergüenza. Más que como él no sabe sumar, porque yo creo que todavía necesita los dedos para sumar, porque el pibe este no sabe sumar, Suárez, porque es un pibe que lo demuestra, que tiene problemas psíquicos, seguro, eso lo sabemos, por eso sigue en un psicólogo, pero creo que no le está dando efecto. El resultado, tendrá que cambiar de psicólogo o ir a un psiquiatra.
Bueno, ¿se ha hecho eco mucha gente de esto en Barcelona, Joan?
Bueno, han salido estas declaraciones de Fonseca en las páginas web, pero tampoco se le ha dado más trascendencia. Entiendo que este hombre tiene algún problema económico con Luis Suárez y por eso pega la rajada que pega, ¿no? Luis Suárez es un deportista, como decía hoy Luis Enrique, con garra, con carácter, que ha cometido algún error en el pasado y el propio futbolista lo ha reconocido, pero nada más.
Muy bien, Joan. Hasta mañana. Un abrazo, ¿eh?
Un abrazo.
¿Hace buena noche en Barcelona, Antonio?
Sí, hace buena.
Mejor que el otro día, ¿no? Que llovía, que parecía Manchester, dijiste, ¿no?
Sí, de momento, bueno, hemos llegado a las 8:30, 9:45, quedaba poca luz, pero la temperatura es, yo creo que bastante buena, estamos hablando de 14, 15 grados. Así que, bueno, vamos a ver mañana si sale el sol y si el Atlético de Madrid acusa o no el gasto del otro día en Barcelona.
Pues disfrútalo, la noche, un abrazo.
Un abrazo,
hasta
chao.
Hasta luego. Melchor, ¿quieres decir alguna cosa
sí,
más?
Sí, para terminar, que según van pasando las horas, y me imagino que de aquí al martes más todavía, va creciendo el optimismo en el club, en la afición, se están cambiando las tornas, van subiendo los...
El martes ya te digo yo que por la mañana todo el mundo lo cree.
Los jugadores desde el principio, desde el Volkswagen Stadium cuando cayeron, ya empezaron a decir, entre ellos, luego no entre los medios de comunicación, pero entre ellos sí, por eso ha habido dudas en algunos medios, empezaron a preparar ya la remontada mentalmente y según van pasando las horas crece enteros esto y el martes va a ser una auténtica final del Bernabéu.
Gracias, Melchor. Hasta luego. Esta es la vida de los ricos, de los que están por arriba y hay que interesarse también, entre comillas, pues de la vida de los pobres, la gente que lo está pasando mal, con el agua al cuello. Hoy se ha jugado el primer partido de la jornada, el empate a cero entre el Granada y el Málaga. Nos está escuchando José González, su entrenador. Hola, entrenador, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Ha faltado acierto, ¿no? Hoy ha faltado acierto.
Pues sí, la verdad es que en fútbol para conseguir victoria hay que hacer goles y si tienes ocasiones y no las materializas, pues difícilmente puedes conseguir triunfo. Yo creo que eso resume un poquito el estar a pesar del umbrado que estamos en el día de hoy, pero bueno.
Ha tenido dos suces, una regateando. La verdad es que Memo ha estado muy bien, ¿eh? El portero del Málaga.
Sí, no. Y el primer tiempo también tuvimos un 2-1 de Peñaranda, de Cuenca y Arabi, contra el central de ellos, que tampoco definimos bien. Bueno, hay que pensar que en los partidos de casa no estamos teniendo fortuna. Ya hemos hecho 2 empates en el partido anterior que estábamos ganando y nos hemos quedado con 10. Y en este partido, bueno, pues que hemos tenido la posibilidad de acabarlo, pues, en estas situaciones que tú bien has comentado, y lamentablemente pues no lo hemos hecho.
4 empates seguidos, ¿no? Lleva de los 4 últimos partidos empate, ¿no?
Correcto.
No sé si es mejor sumar o lo cambiaría, claro, por 2 victorias y 2 derrotas. ¿Qué tontería digo, no?
Hombre, mira.
Serían 2 puntos
hoy
más.
Ahora, posterior y después del partido, estábamos comentando que la suerte que pudimos tener, entre comillas, en Bilbao, porque no generamos ocasiones de gol tampoco en demasía, y conseguimos el empate. Pues la estamos echando en falta aquí, porque llevamos tres partidos en casa que yo creo que hemos sido merecedores de los tres puntos y no estamos teniendo la sonrisa, la suerte de cara, ¿no? Y bueno, ahora mismo estamos apesadumbrados, pero bueno, ya también me toca levantar y pensar en el futuro.
Entrenador, la pregunta del millón es en cuánto está esto, ¿no? ¿Cuánto vale la permanencia? Lo tiene claro, está cifrándole la gente en eso, 37, 38 puntos.
Sí, sí. Y quizás por eso hoy hemos entrado al campo con ansiedad, porque ya queremos sumar los tres puntos antes de que empiecen los partidos. Pensamos que únicamente nos cuentan los dos partidos de casa, porque menospreciamos a los rivales que tenemos en casa, sin embargo, supervaloramos a los que tenemos de visitantes. Y yo creo que este equipo, desde que estamos aquí, llevamos 7 jornadas, hemos caído derrotado tan solo una.
Un partido, sí.
Estamos capacitados para poder puntuar en cualquier campo, independientemente del nombre que sea.
Yo digo que si estás abajo, pues si eres el Rayo, el Levante, el Getafe, el Sporting o el Granada, si miras el calendario, no te salvas, porque te entran sudores fríos. Hay que ganar cosas que ni te imaginas. Por ejemplo, el Calderón, que es el próximo partido, o otro partido difícil. Si miras el calendario, no te salvas.
Sí, pero pienso que todos los equipos tienen sus partidos en
Hombre,
casa
claro.
Tan cómodo, que el Granada yo creo que es un equipo de visitantes muy fuerte, porque tenemos muchísima velocidad arriba, y cualquier equipo no debe estar a gusto cuando se enfrenta a nosotros. Y mira, la semana pasada todo el mundo nos daba como carne de cañón en San Mamés y mira, trajimos un punto que fue valioso y sin embargo todo el mundo contaba con estos tres del Málaga que no se jugaba nada y el fútbol a veces bueno pues tiene las cuestiones que hemos visto, ¿no? Que no las marca y allí en San Mamés tuvimos dos y metimos una. Pues, ¿por qué no va a ocurrir en el Calderón, en Vigo, en Sevilla? Nos puede pasar exactamente igual. Yo confío en el equipo porque lo veo compitiendo y hasta ahora nadie ha sido superior y en muchos casos no se ha quedado a los tres puntos.
Entrenador, solo le deseo que no sufra mucho, que no le puede desear otra cosa. Así que suerte para el final de temporada, ¿eh?
Muy bien, muy agradecido.
Un abrazo. José González, gracias. Entrenador del Granada, que se queda con 30 puntos, está dos del descenso y están jugando durante todo el fin de semana los equipos que le pueden pasar. Bueno, pues hasta aquí lo que va a pasar mañana y lo que ha pasado en el día de hoy. Pero tenemos que darnos una vuelta por toda España para saber qué piensa la gente de Eibar, qué piensa la gente de San Sebastián en los partidos de mañana y, por supuesto, qué piensa la gente del Español. Lo vamos a hacer en un rato.
José Luis Corrochano.
El partido de las 12.
COPE. Estar informado. ¿Te has perdido lo mejor de Herrera en COPE?
Herrera, a las orillas del Danubio.
Estamos abriendo la Goyopedia.
¿Quieres volver a reírte con los fósforos?
Me encanta cuando dices señora.
Entra en cope.es y escucha ya la semana de Herrera en COPE.
Un grito de guerra.
Qué bonito.
COPE. Estar informado.
No existe continente donde no haya visto un balón chutado, despejado, parado o lanzado. Es como si estuvieras de pie en la banda del campo, observando. ¿Eres miembro de la casa de apuestas preferida en todo el mundo? ¿Eres miembro de Bet365?
Juega con responsabilidad.
¿Te notas distante con tu pareja? ¿Sin ganas? Energisil Vigor con zinc y vitaminas te devuelve las ganas y te hace disfrutar más con tu pareja. Energisil Vigor lo toma el hombre y lo disfruta la pareja.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Suave aroma, sabor único, para ronronear.
Si quieres ronronear, ronronea con Ron Areucas. Desde 1884, más de 125 años disfrutando del sabor y el aroma del Ron Areucas. Ron Areucas, en cualquier momento.
Lo escuchamos a diario.
Facilidad financiera con créditos a tipo cero.
Cuanto peor es el PIB,
pero nadie sabe interpretarlo como él.
Para analizar la economía desde otra perspectiva.
De lunes a viernes a las 8 menos cuarto de la mañana, José María Gay de Liébana le da a Herrera en COPE todas las claves económicas para entender lo que pasa a nuestro alrededor.
Profesor Gay de Liébana, grande.
Hombre, grande dos Carlos aquí en plena forma.
Tengo muchas preguntas.
COPE, estar informado. José Luis Corrochano.
El partido de las 12.
COPE. Estar informado.
Primera semi del reto de Pedro Martín. El fútbol alemán. El fútbol alemán es lo que pregunta esta noche Pedro Martín. Y llama desde Córdoba, Jesús. Hola, Jesús.
Hola, Corro, ¿qué tal?
¡Factum!
Y llama desde A Coruña, José o José, que siempre digo lo mismo. Hola, José.
Hola, buenas noches.
José, ¿cómo te gusta que te llamen?
Como tú quieras, como sí. tú quieras.
José, ¿no?
Sí, José. José, sí, José, por ejemplo.
Venga, va,
sí.
José, venga, va.
Bueno, pues el reto es del fútbol alemán, así que... ¿La segunda pregunta es la del reto sonoro?
Sí, correcto.
Pues la primera es tipo...
Normal,
habitual,
una pregunta normal, la segunda,
y luego vamos
para
el reto sonoro. Así que primera pregunta para Jesús.
Venga, Jesús. Facilísima, dale, dale. Facilísima. ¿Quién es el entrenador del Bayern de Múnich?
Pues Pep Guardiola.
Muy bien.
Muy bien.
Vale. Venga, José. O José.
José, José.
José, si el primero en la Bundesliga es el Bayern de Múnich, ¿qué equipo va segundo?
El Borussia Dortmund.
El Borussia Dortmund. Vale.
Perfecto.
Estas son casi regalas.
Ahora va el reto sonoro, sí, que es entonces, lo que te emociona a ti.
Son himnos de equipos alemanes que están en la primera división, en la Bundesliga.
Toma castaña.
Pero son muy fáciles porque en el trozo que hemos elegido va el nombre del club. Ahora, tienes que entenderlo en alemán. Así
o sea,
es que
vas a poner un trozo del himno de un equipo alemán, son de primera división.
Sí, sí, todos de la Bundesliga.
Todos de la Bundesliga.
De,
y
Bundesliga
en, ese,
primera,
en ese trozo dicen el nombre del equipo, ¿no?
Sí.
O sea, que afinar el oído. Primer himno para Jesús de
vamos,
Córdoba.
Vamos, vamos. Qué bonito, qué bonito.
Jesús, tiempo.
¿Qué equipo es?
Pues, no lo sé.
Si lo dicen ahí, lo dicen.
El Schalke.
El Schalke no.
No.
¿Puedes ponerle el principio otra
sí.
vez? Se oye claramente, escucha.
Sí, escucha.
No, pero aquí hay que...
Escucha, escucha.
Werder Bremen.
Werder Bremen. Bueno, himno para José de A Coruña.
José, venga, vamos.
Allá.
El Frankfurt.
Tiempo, es el...
El Frankfurt.
El Frankfurt, pero ¿qué Frankfurt?
Frankfurt SC.
¿Cómo se llama?
Es que no sé, ¿hay más Frankfurt o qué?
Pues perdón.
¿Hay más Frankfurt, Pedro, o vale el Frankfurt?
Hay más, en la Bundesliga solamente hay uno.
Solo, pues vale, entonces. Es el Eintracht de Frankfurt, que lo dice en el...
Eintracht de Frankfurt, claro, sí, sí, sí.
Vale, vale.
Eintracht, 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 Frankfurt.
2-1 para José. Pregunta para Jesús, que si no acierta, queda eliminado.
Venga, muy facilita, venga. ¿De qué equipo es portero, Diego Benaglio?
No, sí.
Jugó el otro día contra el Madrid.
Del Wolfsburgo.
El portero del Wolfsburgo, sí, señor. Sí, señor.
Facilísima.
Facilísima, dice José.
Claro, claro.
Bueno, Jesús, de Córdoba, un abrazo.
Venga.
Muy fuerte. Gracias.
Bien, hasta luego.
Hasta luego.
José, apréndete los himnos porque quedo en la final hay himno.
¡Eintracht!
Vale, vale. Aún tengo unos minutos, ¿no?
Sí.
Unos minutos, sí. Venga. Bueno, en un rato, la segunda semi del reto de Pedro Martín. Low and behold. Time has taken its toll. You say that you're in control. So now's the time to be bold. Lo and behold. Time has taken its toll. You say that you're in control. Well, I don't know. La verdad que me asusta, Pedro Martín, hablando en alemán, ¿eh? Te transformas, te vuelves loco, ¿eh? Hablando el idioma, y en Holanda o los Países Bajos donde estuviste el otro día,
sí,
igual,
sí,
¿no?
Sí, sí, es que son unos idiomas muy potentes.
Bueno, vamos con el partido entre el Barcelona y la Real Sociedad en Anoeta. Ahí empezó todo para el Barcelona, pero a positivo, ¿eh? De lo mal que iba la cosa, que sí, se hablaron muchas historias, Messi, Luis Enrique, tal, aunque lo ha negado en el día de hoy él, pero empezaron muchas cosas. Bueno, este es Luis Enrique, luego una llamada a San Sebastián.
Vosotros os hicisteis el globo sonda de Anoeta, queda muy bonito, sigue vendiendo, que es una cosa que funciona en el periodismo, pero una derrota como otra cualquiera. No me acuerdo cuántos partidos perdimos el año pasado. ¿Cuántos perdimos, Robert? ¿Te acuerdas? 7 o 6, ¿eh? Pues una derrota igual que las otras, nada más. Bueno, me parece más complicado porque es el primero que hay. Y estamos en una situación en la que, bueno, es importante en estas jornadas mostrarse contundente y mostrarse fuerte. Pero si valoramos los antecedentes, si valoramos un poco los precedentes que hay, es una salida dificilísima para nosotros. No creo que haya ningún equipo en España que tenga esos números contra nosotros. La salida es, yo diría, la más complicada de toda la liga. Tenéis un concepto de la preparación física muy deteriorado. Menos mal que el otro día jugamos bien la segunda parte. Si llega a ser al revés y en la primera hubiéramos jugado a ese nivel y en la segunda flojeamos, ya desastre. Os lo dije y no es, y es verdad y totalmente confirmado con datos reales de que este equipo llega más fresco esta temporada que la pasada. Otra cosa es que podamos jugar mejor o peor, que el rival esté más acertado y que podamos superarlo. Eso ya forma parte de otros imponderables que podríamos valorar, pero que nadie se preocupe que por preparación física no va a ser.
Quería seguir preguntándote por Luis Suárez.
Pero ¿cómo? Si no juega, es el único que no juega y
ya, pero...
y ya van tres preguntas. Pobrecito, que no juega.
En el Clásico llega al Madrid y gana aquí 1-2 después de 39 partidos que lleváis sin perder, y cuatro días después pierden contra el Wolfsburgo, octavo de la Liga Alemana. ¿Qué te dicen esos dos partidos? ¿Qué te dice esto?
Nada.
Escuchado Luis Enrique, vamos a saber cosas de la Real Sociedad. Marco Antonio Sande, ¿qué tal? Buenas noches.
Gabón Corro, ¿qué tal? Buenas noches.
Además hay noticias importantes, trascendentes para la gente de San Sebastián.
En concreto dos, y la verdad que no son muy buenas. A última hora de esta tarde, anuncio oficial de que Imanol Aguirreche, el máximo goleador del equipo, va a ser operado el lunes en Madrid de la lesión de tobillo izquierdo que se producía hace algo más de tres meses en el Santiago Bernabéu. Y por la mañana se confirmaba la baja de Íñigo Martínez, central titularísimo en el eje de la zaga de Eusebio por un problema muscular en el pie derecho. A todo esto, Markel Vergara y Yuri están sancionados. La enfermería sigue ocupada por Carlos Martínez, por Canales, por Navas y por Oyer Olazábal. Por lo tanto, Eusebio ha tenido que llamar a dos potrillos de Zubieta, a Bardají, el portero suplente, y a Zubeldia, del que, por cierto, me hablan muy bien. Menos mal que poco a poco también va recuperando futbolistas.
Vamos a preguntarle a uno que está sano, de los que hay en la Real Sociedad. ¿Qué tal le va la vida a Esteban Granero?
Bien, bien. Lo primero y lo más importante, yo creo que es que, además de futbolista, es una persona, un ciudadano que se ha adaptado muy bien a San Sebastián. Y es algo que le valora a la gente de Donosti. Es muy importante, porque Mois, por ejemplo, tuvo un problema con eso, ¿eh? A Mois le vieron como distante, como una persona que no se manejaba por la ciudad y tal. Y a Esteban Granero se le quiere mucho y se le tiene mucho mimo por esa circunstancia. Y luego, como futbolista, todos estamos esperando a que explote y que podamos ver la mejor versión de Esteban Granero. Lo que pasa es que, de verdad, tiene una auténtica cruz con las lesiones. Y con Eusebio se nota que cada vez que ve a Esteban Granero bien, le da bolilla, pero el problema es que el chaval, cada dos por tres, es que está en la camilla y en la enfermería como un visitante asiduo.
Hola Esteban, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, buenas.
Está diciendo Marco que te has adaptado a la ciudad. Bueno, tú eres un tío que sabe vivir bien la vida, tu profesión y la vida, ¿eh?
Sí, la verdad es que el mérito de la adaptación es más de lo que hables, de la ciudad, de la gente, incluso de mis compañeros que mío, pero vamos, es un lugar al cual es fácil adaptarse, ¿no?
Bueno, Esteban, el Barça, que están ahí en medio de la pelea esta de la Liga de Campeones, que yo me imagino que el foco que supone eso, la Liga de Campeones, distrae. Tú has tenido la fortuna de estar en un equipo que disputaba esas cosas y que, joder, no es fácil, y además con lo apretado que está todo, ¿no?
Bueno, son equipos que están acostumbrados a competir cada tres días.
Pero no se mira, Esteban, perdón que te interrumpa, no se mira un poco, joder, dices, es que en dos días me la juego, tengo la liga casi en el bolsillo, casi.
Sí, obviamente. Yo lo que digo es que son equipos que están preparados. Luego, es verdad que seguramente el Barça, pues, es un partido que le incomoda, ¿no? Tener, ¿no? Además, es un campo que tradicionalmente en los últimos años, pues, se le ha dado bastante mal. Nosotros hemos conseguido buenos resultados con el Barcelona aquí, así que seguro que es un partido que les incomoda, que les gustaría no tener.
Desde el año 2007 no gana allí el Barça, que es mucho decir, son muchos años, y luego todo el mundo se acuerda de lo que pasó en Anoeta, 1-0, gol de Jordi Alba en propia puerta, en un partido que tú jugaste, que la que se lió, la que se lió. Luego Luis Enrique salió muy tocado de aquel partido, o sea que se le da mal por algo, cuando pasan estas cosas, por algo, ¿no?
Sí, obviamente, es un campo difícil, sobre todo. Los últimos años los equipos grandes sobre todo lo han pasado mal en
sí.
La noventa, sí. Entonces obviamente es por algo, significa hablar pues un poco del ambiente que puede surgir en esos partidos y de la competitividad que tiene la plantilla de la Real en los últimos años también.
¿Los esperas a todos, por esto que te digo de la cercanía del duelo con el Atlético de Madrid, los esperas a todos, o habéis hablado un poco de eso, de a lo mejor algunos no lo pone de titular, de los buenos? Bueno, digo, de los que tenemos todos en la cabeza.
Sabemos que su delantero principal no puede jugar y por lo demás esperamos los mejores, por lo que te he dicho antes. Ellos están acostumbrados a jugar cada tres días y además no se pueden tampoco relajar demasiado en la liga. Es verdad que tiene una plantilla muy completa, pero que seguro que sacan su mejor equipo.
Oye, Esteban, Eusebio, ya sabemos de dónde nace Eusebio, del Dream Team, Cruyff, el Barça. ¿Es eso lo que traslada a la Real o es otra cosa? ¿Se adapta a lo que hay? ¿O la idea por lo que tú percibes es esa la que quiere transmitir?
Bueno, él tiene ese ADN, por decirlo de alguna manera, y más que por un tema sentimental, por un tema práctico, ¿no? Es una cosa que a un club le estaba funcionando, a un equipo le está funcionando, y eso significa que hay ideas futbolísticas buenas que un entrenador que las ha mamado pues quiere transmitir a sus equipos. En nuestro caso, pues él viene con ideas frescas, ideas de jugar al balón. Creo que tenemos nosotros una plantilla que se adapta muy bien a eso, así que yo creo que es un buen cóctel y que va a funcionar.
¿Y qué te parece a ti? Tú has mamado, entre comillas, las dos cosas, ¿no? Estuviste en un Madrid que era muy a la carrera, ¿no? Que era un equipo muy a la carrera, y ahora estás en un equipo que a lo mejor más de toque. ¿Qué te gusta más? ¿O qué te va mejor a ti?
La verdad es que ahora mismo yo creo, o sea, individualmente es difícil saber, ¿no? Porque esto es un deporte de equipo. Yo creo que cuando yo estaba en el Madrid, nosotros teníamos una manera de jugar que era muy importante, ¿no? Se demostró que bueno, es verdad que conseguimos darle la vuelta a la situación donde el Barcelona estaba dominando durante muchos años para, bueno, ser nosotros los campeones de liga, con aquel récord de puntos, bueno, también conseguimos la Copa del Rey, y bueno, es verdad que fue un estilo que a lo mejor en algunos momentos no era el más vistoso, pero era muy efectivo.
Pues Esteban, creo que era muy vistoso, era pura potencia, salíais a una velocidad tremenda, no era el Barça, pero era una forma de ganar muy bonita también, ¿eh?
Sí, eran otras maneras de jugar que son muy válidas y que en aquel momento el entrenador que era Mourinho, pues supo leer bien y interpretó que era lo mejor con la plantilla que tenía. Y ahora mismo en la Real, pues creo que el estilo que tenemos adapta perfectamente a nuestras cualidades y creo que en ese sentido el cambio de entrenador pues fue un gran paso adelante que dio aquí nuestro presidente, yo creo que para bien de la Real.
Oye, ahora que pasa por ahí el Madrid, ¿le viste contra el Wolfsburgo o te has enterado bien de lo que pasó? Está en riesgo, cuidado con lo que pase el martes.
Sí, bueno, realmente, fíjate cómo será el Real Madrid en ese sentido, ¿no? Y lo que son los partidos de vuelta en el Bernabéu, que, bueno, con un 2-0, que es un resultado, pues...
muy difícil.
Muy difícil, pues no parece que la gente tenga en la cabeza que es tan difícil, ¿no? Yo, por lo menos, toda la gente con la que hablo, dice, bueno, ya el Bernabéu.
Sí, sí, pasamos, ¿no?
Sí, eso es, ¿no? Hay una confianza exagerada, incluso igual mayor de la que debería ser desde
sí, sí, un punto de acuerdo,
vista normal. Pero yo, si me preguntan, pienso igual, ¿no? Yo lo he vivido y yo sé que esos partidos de vuelta son absolutamente diferentes. Tengo plena confianza en que el Madrid va a pasar. Porque también he estado ahí, ¿no? Y sé cómo cambian los partidos, cómo se sienten los equipos luego cuando están ahí en ese campo y se enfrentan a esas situaciones y cambian mucho.
Sí, el otro día hice yo una encuesta de estas que se ponen ahora en Twitter, que era sobre la confianza en el Real Madrid, era pasa fijo, tengo dudas, no pasa. Te apunto en el pasa fijo, ¿no?
Sí, apúntame, si hay otra por encima también.
Está bien. Oye, ¿qué pasa contigo? ¿Tienes contrato en la Real, no? ¿Todavía te quedan 2 años más de contrato?
Sí, 2 más.
¿Y te quieres quedar en la Real?
Sí, claro, siempre la idea es estar en la Real. Yo he venido con mucha ilusión. Es verdad que mi primer año tuve una lesión grave, pero es verdad que ahora estoy perfectamente recuperado y además me encuentro yo creo en el mejor momento, ¿no? Creo que todavía soy físicamente joven y mi cabeza es bastante madura, entonces tengo esa experiencia que también empuja, ¿no? Y que se empieza a notar y creo que estoy en disposición de hacer cosas bonitas, ojalá sea aquí.
Muy bien, me dice Marco que le has preparado ahí un reto para la tele de ajedrez.
Sí. Tenemos un reto pendiente que han aceptado tanto Esteban Granero como el presidente de Eibar. Sabes que Esteban Granero le gusta jugar al ajedrez, al presidente de Eibar también, y como se avecina el derbi guzmano, pues igual, oye, igual aún montamos algo. Pasa, las agendas están tan apretadas que a veces es difícil, ¿no?
¿Qué apertura tanto hacemos, Alex, Esteban? ¿Con qué apertura oye, nos enfrentamos?
No vamos a dar pista.
Española siempre. Oye, estaba pensando yo, Corro, es que se me va a ir y yo recuerdo que habían tenido un pique y ahora me acabo de acordar.
Sí.
¿Te acuerdas de aquel tuit de Piqué? Arbeloa dice que es mi amigo, pero solo es un conocido.
Aquí,
¿sabes,
verdad?
¿Quién salió en defensa de él?
Te explicaste una noche aquí, ¿verdad, Esteban?
Por eso digo, no sé yo si todavía recordáis este tema para el partido de este fin de semana.
Para mí es algo que pasó. Fue algo muy muy natural, ¿no? Que es un, yo creo que un error importante de una persona pública que tiene mucha repercusión, porque él es un jugador con mucha repercusión y ya está. Yo, a mí es una defensa de un compañero y un amigo. O sea,
¿te llevas bien con Piqué? ¿Contaste que sí?
Sí. Bueno, hemos coincidido siempre. La selección creo que siempre ha sido un buen chico y un chico inteligente que dijo una cosa no inteligente y nada más. Sí. O sea,
al margen de eso es que le gusta, lo ha dicho, le gusta tocar las narices. Es así, ¿no?
Bueno, pues cuando también se las van a tocar.
Él lo sabe, también sabe que se la pueden tocar, sí.
Yo realmente mi cabeza está en otras cosas, ¿no? Y sobre todo de cara al partido del domingo.
Sí, señor.
También es un jugador más y bueno, esperemos que luego estemos más contentos los de la Real que los del Barça, y eso sería buena señal.
Oye, Esteban, ¿en qué estás? ¿En qué música estás? Cuando digo en qué estás, en que tú, al margen del fútbol, haces, te fijas en otras cosas, ¿en qué estás ahora? ¿Música? ¿Qué estás oyendo?
Pues claro, ha sacado ahora un disco Kike González, ¿no?
Sí.
Que saca un disco nuevo y está increíble, está muy bien.
¿Sí?
Y estoy escuchando uno también que ha sacado Sidecar.
¿Sí?
Un grupo de Madrid y te hace con un disco en acústico, está genial.
¿Series te gustan algunas o no?
Veo House of Cards.
Sí.
Y poco más, la verdad.
¿El libro está leyendo algo o no?
Estoy leyendo los de Winslow, de México.
Cuidado. ¿El cártel está en el primero o en el segundo? El de los perros.
Sí,
me ha dicho Parra, que es un compañero mío seguidor, que el segundo es mejor todavía, el cártel, ¿eh?
Bueno, pues me lo apunto.
Sí, apunto.
Tenía pensado leer los dos del tirón. Así
sí, ya me contarás. Yo me he quedado en el primero, ¿eh? Tengo el segundo ahí preparado. Bueno, Esteban, que es un placer hablar contigo, que disfrutes del fútbol, ¿eh?
Muy bien, lo mismo digo.
Un abrazo. Esteban Granero, un jugón de la Real Sociedad. Bueno, pues si quieres decir algo más, Marco Antonio.
Pues que la Real ha declarado mediodía del club y este año la verdad que está teniendo bastantes problemas con la asistencia a Anoeta. Esperemos que la gente se anime, pero hay ese rum-rum, ¿no? De que en tiempos de crisis la verdad que le metan el hachazo a la cartera tampoco es agradable. Y luego partido especial para Eusebio, nada más. Todos muy atentos porque desde luego pinta buen partido.
Mañana hablamos seguro. Marco, un abrazo.
Buenas noches.
Hasta luego. Es el partido de las 8:30. Les recuerdo, Real Sociedad Barça en Anoeta. Desde el 2007 no gana el Barça allí. Lo contará el tiempo de juego.
José Luis Corrochano.
El partido de las 12.
COPE. Estar informado. Lo and behold.